Le vamos a tener un mensaje especial, vamos a tener un mensaje de Navidad. Y voy a pedirte que si traes tu Biblia, la abras en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, Gálatas 4. Vamos a estar viendo un pasaje ahí. Y podrías preguntar, ¿y por qué en Gálatas hablar de la Navidad? Siempre que hablamos de la Navidad, vamos a los Evangelios, ¿verdad? Cuando Jesús nació, ¿no? Casi siempre se habla de eso. Pero vamos a ver un pasaje ahí y vamos a tratar de entender la Navidad como realmente es, ¿verdad? Estamos en una época que creo que a todo mundo nos gusta, ¿verdad? Menos a los Grinch. Pero a todo mundo nos gusta la Navidad, es un tiempo bien bonito y padre. Frío, ¿verdad? Es lo único feo, creo, la Navidad. Les decía a los chicos hace rato, me gusta este tiempo. Y el frío no me gusta tanto, pero sería mejor si nevara, ¿no? Por lo menos que haga frío y que nieve, ¿no? Que haya nieve, pero bueno, ni eso hay, pero bueno. Pero es bonito, ¿verdad? Este tiempo, pero como que no entendemos, o nosotros como creyentes supone que ya lo entendemos, pero mucha gente no entiende lo que está celebrando el día de hoy, ¿no? ¿Qué significa este tiempo, esta temporada? Y pues vamos a recordar esto en Gálatas capítulo 4, ¿ya estás ahí? Gálatas 4, tres versículos que nos enseñan prácticamente de qué se trata la Navidad. Dice ahí Gálatas 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, queremos agradecerte una vez más, Señor, por tu bondad y porque nos permites estar aquí en este lugar, Señor. Gracias por ser bueno con nosotros, con tu iglesia, por amarnos. Gracias por habernos dejado tu palabra escrita, Señor. Y sobre todo, gracias por habernos dejado tu Espíritu Santo con nosotros, Señor. En nosotros, gracias, Señor. Gracias por estar aquí. Te pedimos, Señor, pues tu bendición en este tiempo para que tú hables a nuestras vidas, Señor. Danos discernimiento, danos sabiduría para poder entender, Señor, este pasaje, lo que está escrito y lo que significa lo que en esa temporada celebramos, lo que es la Navidad, Señor. Gracias por ser bueno con nosotros, Señor, y por darnos pues de tu palabra, Señor, y aún el discernimiento para poder entender, Señor, lo que te pedimos, Señor, sabiendo qué es lo que tú quieres, Señor, que entendamos, que te conozcamos, Señor. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, pues Gálatas, Pablo está hablando, ¿no?, acerca de... Es un tema bien interesante porque ya lo estudiamos aquí, pero está hablando acerca de aquellos que quieren seguir viviendo bajo la ley, ¿no? Está hablando de aquellos que ya han creído en Jesús, pero por doctrinas erróneas, doctrinas que no son bíblicas, empezaron a creer que ahora he creído en Jesús, pero ahora también tengo que cumplir la ley, ¿no? Tengo que cumplir esta parte, ¿no? Y prácticamente eso es desechar el sacrificio de Cristo, lo que es la cruz, ¿no? Porque Jesús, pues aquí nos va a explicar lo que hizo, ¿no? Nos redimió de eso, de la ley. Él pagó el precio de la ley, porque sí, había una demanda en contra nuestra que declaraba que nosotros éramos pecadores y que teníamos que pagar por eso. Pero Jesús vino, ¿no? Y dice Colosenses que Él clavó esa demanda en la cruz, ¿no? Ese decreto en la cruz, que nos era contrario, ¿no? Dándonos justicia. Y eso solamente es por fe y por gracia, ¿no? No hay algo que podamos hacer para alcanzar justicia, ¿verdad? Ahora ya que tenemos la justicia de Dios, podemos servir a Dios, podemos honrar a Dios, pero ya no es para alcanzar algo, sino es porque ya hemos sido perdonados, ¿verdad? Justificados. Pero ese es el contexto, ¿no? Ellos estaban realmente tratando de agradar a Dios, de servir a Dios, pero tratando de cumplir la ley para ganar algo. Y Pablo les recuerda esto, hey, no se trató de eso, ¿no? Dios hizo una obra para que pudiéramos ser justificados, pero fue una obra que Él solo hizo. Nosotros no hemos hecho nada en cuanto a eso, solo hemos creído. Pero al hacer esto toca un tema muy interesante acerca del sacrificio de Jesús, ¿no? Y podemos ver de qué se trata la Navidad a través de este pasaje. Y dice ahí en el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, prácticamente vamos a ver tres cosas a través de esto. Vamos a ver el tiempo, ¿no? Nos habla de un tiempo, el tiempo correcto, el tiempo que se cumplió esas cosas. Vamos a ver la persona correcta, la persona que Dios eligió. Y vamos a ver la razón o el propósito correcto de por cual Dios hizo todo esto. perdón, prácticamente aquí, en este solo versículo nos habla de todo el plan de Dios. ¿Te das cuenta de salvación? Dice, en el tiempo, en el cumplimiento del tiempo, cuando se cumplió el tiempo, cuando vino el tiempo, cuando llegó el tiempo apropiado, está hablando de eso, el momento adecuado, el momento correcto. La palabra cumplimiento en griego se refiere a algo que se ha estado llenando y ha llegado a tope, ¿no? Se ha ido llenando poco a poco. Imagínate una cisterna que se va llenando gota a gota, ¿no? Poco a poco, lentamente, a lo largo de los años, año tras año, hasta que alcanza su tope, ¿no? El tiempo llegó, ¿no? Eso está hablando. Llega un momento en el que se va a cumplir. El momento adecuado, la plenitud del tiempo, cuando se cumplió el tiempo, no dice el texto, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahora, ¿qué? Aquí lo que nos llamaría la atención sería, bueno, ¿pero qué? ¿No? ¿Qué se cumplió? Se cumplió lo que iba a suceder, que Dios enviaría a su Hijo. Pero, ¿cuándo Dios prometió esto? ¿No? ¿Cuándo empezó este tiempo? ¿En qué momento? Te ponen el ejemplo de esa cisterna, ¿no? Haz de cuenta que estás echando una gotita, ¿no? Poco a poco. Pero, ¿cuándo fue que comenzó a caer el agua? ¿No? O sea, ¿cuándo fue que se hizo esta promesa? Eso está escrito en Génesis capítulo 3. Si me quieres acompañar allá, solamente vamos a ver un versículo, pero si no conoces la historia, ¿no? Al principio de tu Biblia está el libro de Génesis, y en el tercer capítulo, ¿no? Si conoces la historia, es cuando el hombre, bueno, Dios ya creó al hombre, a la mujer, ¿verdad? A Adán y Eva, los puso en el huerto, a trabajar en el huerto, ¿no? A tener comunión con él, a representar a ellos representando a Dios ante su creación. Pero en Génesis 3 ocurre una historia pues muy triste, que vino a afectar a toda la humanidad, que es cuando Adán y Eva pecan, ¿no? Ellos no hacen caso al mandamiento que Dios le da, principalmente a Adán, ¿no? Y los dos comen del fruto que Dios les dijo que no comieran y caen en una condición pues de muerte, ¿no? Es lo que produce el pecado. Dice la Biblia que la paga el pecado es muerte. Y entran en esa corrupción. Entonces, después de esto, sucede algo muy interesante. Después de que el hombre trata de esconderse de Dios, Dios le dice dónde estás, obviamente sabe dónde estaba. Dios empieza a hablar de las consecuencias de lo que ha sucedido, ¿no? Al hombre le dice, ¿no? Por tu culpa, ¿no? Maldita va a ser la tierra, ahora va a haber dolor al trabajar, ¿no? Espinos, cardos va a producir, te va a hacer daño. A la mujer, con dolor darás a luz a tus hijos, ¿verdad? O sea, cosas que van a suceder. Pero lo primero que dice es en cuanto a las serpientes. Tú recuerdas, la serpiente es la que tienta a la mujer, ¿no? A pecar en contra de Dios. Pero lo primero que hace es sentenciar a la serpiente. Y le dice ahí en el verso 14, voy a leer desde ahí, dice, Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero pon atención a lo que dice el verso 15. A continuación dice, y pondré enemistad. Dios dice, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, ¿no? Entre tú y la mujer va a haber una enemistad. Y entre su simiente, tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, le dice a la serpiente, te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. ¿De qué está hablando? Cuando le dice a la serpiente, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, está hablando de una herida mortal, ¿verdad? Una herida en la cabeza es una herida mortal. Sin embargo, le dice, tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el talón, prácticamente es la parte baja del talón. Y es lo que le está diciendo, tú le vas a herir, va a haber una herida hacia la simiente de la mujer, pero no va a ser tan grande como la tuya va a ser una muerte, ¿no? La simiente de la mujer solamente va a ser una herida del calcañar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Es esta promesa, el cumplimiento, ¿no? La simiente de la mujer iba a venir a destruir a la simiente, ¿no?, de Satanás, iba a venir a destruir, obviamente, de la serpiente, que es Satanás. Iba a destruir a Satanás, a herirle en la cabeza. Es el cumplimiento. Adán y Eva entendieron esto, ¿no? Y esperaban precisamente ese cumplimiento. Tienen a su primer hijo, a Caín, y ellos esperan que Caín sea ese cumplimiento, pero obviamente todos sabemos que no fue Caín eso, ¿no? Llega Abel, no fue tampoco, ¿verdad? Porque iban a pasar muchos años más. Los judíos del tiempo de Jesús esperaban la llegada de un tiempo específico en el que Dios actuaría en favor del pueblo judío. Todos ellos entendieron esto. Pasaron años, pasaron siglos, pasaron miles de años para que se cumpliera el tiempo de Dios. Fueron muchos años de espera para que eso sucediera. Pero ¿sabes algo? Sucedió. Y es aquí lo que nos dice Gálatas. Pablo dice eso. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se cumplió esa promesa de Génesis 3:15, miles de años atrás. Fueron muchos años de espera para que sucediera. Y vemos dos cosas aquí. La primera, que Dios siempre cumple con sus citas, ¿verdad? Es lo primero que vemos. Y lo segundo es que el tiempo de Dios es perfecto. Dios vino en el momento correcto, en el momento perfecto. Dios nunca llega tarde o temprano, Él llega en el momento exacto, ¿no? Y es lo que vemos aquí. Fue en el tiempo que Dios escogió y fue el tiempo correcto. Segunda de Pedro, algo muy interesante, porque muchos ven como un Dios que está retardado, ¿verdad? Pero no es así. Segunda de Pedro 3, versículo 9, dice algo muy interesante. Dice, el Señor no retarda su promesa, ¿verdad? Porque tú y yo ahora esperamos al Señor. Tenemos una promesa, es su segundo, segunda venida, ¿verdad? Segundo regreso de Jesús. Y nosotros como iglesia, el rapto, que Él venga por nosotros, ¿verdad? Es lo que esperamos. Muchos dicen, ¿no? En los tiempos de Pedro, dicen, no, el Señor está retardado, Él va a llegar tarde. Pero aquí dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tiene por tardanza, sino que es, ¿qué cosa dice el texto? Paciente, ¿verdad? Paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchos confunden la paciencia de Dios con tardanza. Pero Dios no se tarda. Dios llega en el tiempo correcto y justo. ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que es paciente. ¿Por qué? Porque Él desea el arrepentimiento de todos. No confundamos eso. En su momento, Dios envió a su Hijo. Pasaron, imagínate eso, pueblo judío esperando ese momento. Miles de años. Lo triste es que ellos no se dieron cuenta que vino Jesús, ¿verdad? Pero eso fue lo que sucedió. Llegó el tiempo justo y Dios obró. Decía Spurgeon, Charles Spurgeon, el gran reloj del universo se mantiene a tiempo. Y toda la maquinaria de la providencia se mueve con una puntualidad infalible. Es el tiempo de Dios. Dios está obrando. Y está obrando a través de todos nosotros. Lo mismo que nos dice Pablo aquí, es lo que Jesús predicaba al comenzar su ministerio. ¿Sí sabías? En Marcos capítulo 1, al principio del Evangelio de Marcos, después de que Él es tentado, ¿recuerdas? Comienza su ministerio, es bautizado, es tentado. Inmediatamente Él empieza su ministerio y lo hace predicando. Y fíjate lo que dice en Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15. Dice así, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, fíjate, esa es la forma en que Jesús predicaba el Evangelio, diciendo esto, el tiempo se ha cumplido. ¿Te das cuenta qué es lo que dice Pablo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo y Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo que Dios tenía destinado se cumplió cuando Jesús vino. Hubo un momento justo en que sucedió todo esto, ¿verdad? El día de hoy muchos discuten, ¿no? Es que no fue diciembre cuando Jesús nació, ¿verdad? Muchos dicen, fue en otro tiempo porque los pastores no pastoreaban en ese tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, haya sido en diciembre, ha sido otro momento, fue un momento justo para Dios, ¿verdad? Y eso es lo importante, es lo que el día de hoy estamos celebrando, el tiempo correcto. Este tiempo es tan importante para nosotros, aún en la historia, es tan importante que vino a dividir la historia, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Antes de Cristo? ¿Después de Cristo? ¿Te has dado cuenta que a veces se abrevia con un AC o DC? Significa eso, antes de Cristo, antes de que Jesús viniera, después de que Jesús viniera. Fue ese tiempo, el tiempo que se cumplió, el tiempo que Dios destinó para enviar a su Hijo. Fue un tiempo exacto y correcto. Hay muchas preguntas en cuanto a esto. ¿Por qué Dios envió a Jesús en ese momento? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no en los tiempos del Antiguo Testamento, que era tan esperado? ¿Por qué no ahora en los tiempos modernos, verdad? ¿Por qué en ese momento, hace 2000 años? ¿Por qué en esa cultura, la cultura grecorromana? ¿Por qué a esa parte del mundo, al Medio Oriente? ¿Por qué ahí en Belén, Nazaret, en Judea, en Jerusalén con los judíos? ¿Por qué? Muchas preguntas en cuanto a esto. Muchos han tratado de conseguir las respuestas, ¿no? Muchos dicen fue un momento exacto, ¿no? El imperio romano estaba creciendo, la paz romana estaba, había más vías de comunicación, el griego era muy vasto, muy había alcanzado mucha extensión, ¿no? De territorial, por lo tanto era un momento muy, muy bueno para poder predicar el evangelio y que mucha gente lo entendiera. Muchos han llegado a muchas conclusiones que fue el momento correcto, pero eso Dios lo pudo haber hecho antes o después de todas maneras, ¿verdad? ¿Por qué no ahora que hay tanta tecnología de comunicación como internet, verdad? Entonces, pues indagar en eso realmente no nos ayudarán mucho. Los tiempos de Dios son perfectos, aunque no los entendamos, ¿verdad? Recuerdo mucho lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando le preguntaron en Hechos, ¿no? ¿Y qué onda con las sazones? ¿Cuándo es cuando vas a venir? ¿Cuándo vas a regresar? Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos 1:7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Sin embargo, lo que nos corresponde saber es que Dios cumple. Y lo hizo en ese tiempo, en el momento correcto. Lo que debemos de aprender de eso es que Dios cumplió lo que dijo que sucedería en el momento exacto y correcto. Y es aquí lo que dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, nos dice a continuación lo que Dios hizo. Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Dios envió a su Hijo. Y me gusta eso. Leí la historia de una familia que cada año iban a ver este gran nacimiento que ponían en su ciudad, ¿no? Y les encantaba ir a ver ese nacimiento, se sorprendían de ver las figuras, ¿no? De los pastores, de los animales, de María, de José, ¿no? Del bebé Jesús. Les encantaba ir, cada año llevaban a sus familias, ¿no? Sus hijos, los abuelos, ¿no? Y se sorprendían y decían, mira qué hermoso es todo esto, ¿no? Y de repente, uno de esos diciembres que fueron, la niña más chica, ¿no? Más chiquita de la familia, dijo, sí es hermoso, pero ¿por qué Jesús es del mismo tamaño siempre? ¿Por qué Jesús cada año sigue siendo bebé? ¿No? Esa niña se veía y decía, yo sigo creciendo, pero él sigue igual, ¿no? ¿Cuándo crecerá Jesús? Preguntaba ella, ¿no? Y sabes, la misma pregunta que muchos de nosotros debemos hacernos. ¿Cuándo crecerá Jesús en nuestro pensamiento? ¿Cuándo crecerá Jesús en nuestros corazones como creyentes? Aún el día de hoy mucha gente sigue viendo a Jesús como ese bebé. Ese hombre creció, ¿verdad? Ese bebé creció, se hizo hombre y murió en la cruz. Es padre ver la Navidad, pero no nos quedemos simplemente con esa figura de un bebé. Aún como muchos lo ven como un bebé, el niño Jesús, ¿no? Aún muchos se atreven ignorantemente a decir el niño Dios. Eso está mal dicho. No es el niño Dios, ¿verdad? Fue Dios quien se hizo un niño, sí, pero ya no es un niño. Creció, se hizo hombre, murió en una cruz, pagando el precio de nuestros pecados, ¿verdad? Y resucitó, y el día de hoy está a la diestra del Padre en las alturas. Ahí está, y ya no es un niño, es el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Con toda su majestad y su excelencia. Veamos cómo es realmente es Jesús. Ahora, ¿qué es lo que dice el texto? Dice que Dios envió a su Hijo. Y hay muchas cosas que ver aquí. En solo esas palabras hay mucho que ver. Para empezar, fue Dios quien hizo todo esto, ¿te das cuenta? Fue Dios quien puso el cumplimiento del tiempo, fue Dios quien hizo la promesa, fue Dios quien hizo esto. Detrás de todo esto estaba Dios, es parte de su plan eterno enviar a su Hijo. Así estaba escrito. La Biblia dice que esto sucedió antes de la fundación del mundo, ¿sabías? Dios ya había decidido enviar a su Hijo. No dice que Dios creó a su Hijo, ¿verdad? No dice que Dios hizo a su Hijo. Dice que Dios envió a su Hijo. Esto es bien importante. Eso nos habla de la preexistencia del Hijo de Dios. Dios envió a alguien que estaba con Él en su presencia. Y desde ahí, desde su presencia, Dios envió a su Hijo. Es lo que nos dice aquí. Porque muchos piensan que Jesús o el Hijo de Dios nació, fue creado en el vientre de María. Fue hecho una creación en de María. No, aquí dice que Él existía antes, ¿te das cuenta? Dios lo envió. ¿Te das cuenta? Fue enviado y después nació, ¿te das cuenta? Nacido de mujer, dice. Fue enviado. Entonces, eso es increíble, porque quiero que pienses en esto. Jesús es el único que vivió antes de nacer. ¿Te has dado cuenta de eso? Antes de nacer Él vivía, existía. Jesús preexistía con el Padre. Y en el cumplimiento del tiempo, salió del Padre y fue enviado a esta tierra. Es lo que vemos aquí. Jesús lo dijo muchas veces. Muchas veces. Una muy clara es en Juan 17, verso 5, que es cuando está orando al Padre. Jesús le dice esto, Juan 17, 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Fíjate lo que dice a continuación. Con aquella gloria que tuve contigo, ¿cuándo? Antes que el mundo fuese. Antes de la creación, dice Jesús, yo ya estaba contigo en esa gloria. ¿Te das cuenta? Jesús no es un ser creado. Jesús es Dios. Existía desde antes de la creación. Jesús nunca se convirtió en Dios. Él era Dios. Él ya era Dios en ese momento. Él era Dios antes de Belén, antes de María, antes del pesebre. Era Dios. Él era Dios antes de nacer. Él era Dios después de convertirse en hombre, ¿verdad? Antes de nacer y después de convertirse en hombre, Él es Dios. Pero se convirtió en hombre cuando vino a este mundo y tomó un cuerpo de carne, como dice la Biblia, ¿verdad? Entonces lo que nos está diciendo, Dios envió a su Hijo. Y eso significa que Dios envió a la persona correcta, ¿verdad? Hablamos del tiempo correcto para Dios, ¿verdad? Hablábamos de cuando se cumplió el tiempo que Dios había predestinado. Pero también hablamos de, no solo del tiempo correcto, hablamos de la persona correcta. Dios envió a su Hijo. ¿Sí te das cuenta de eso? Dios no envió a un superhéroe, ¿verdad? No envió a Superman. Dios no envió a un genio. Dios no envió a Santa Claus, ¿verdad? ¿Te das cuenta de eso? Créemelo, esto es más increíble que Santa Claus, que no existe. O sea, no le cuentes mentiras a tus hijos. Sinceramente, no lo hagas. Créemelo, esto les va a impactar más. Y no los vas a defraudar cuando les digas que no es cierto, porque es cierto, es la verdad. Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Fue la persona correcta. Piensa en eso. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido instrucción, Dios habría enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido ciencia, Dios habría enviado un científico, ¿no? Si nuestra mayor necesidad hubiera sido dinero, Dios hubiera enviado un economista, un financiero, ¿verdad? Si nuestra mayor necesidad hubiera sido entretenimiento, Dios hubiera enviado un animador. Pero nuestra mayor necesidad, ¿sabes cuál es? Salvación. Así que Dios envió a su Hijo, al Salvador. La persona correcta fue enviada por Dios. Él nos envía a su Hijo, al Salvador del mundo. Otra cosa más. Dios envió a su Hijo y la Biblia declara que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Está hablando de Él, está hablando de Jesús. Todos sabemos lo que la Biblia dice en Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Es importante, ha dado a su Hijo unigénito. Pon atención a esas palabras, Hijo unigénito. El término Hijo unigénito significa que Jesús y Dios comparten la misma naturaleza. Eso significa. Si tú eres un padre y tienes hijos, ¿sabes a qué me refiero? ¿Verdad? Sabes que tu hijo sí es un ser humano, igual que todos nosotros, pero es de tu naturaleza, ¿verdad? Tiene tus ojos, tu nariz, tal vez tu boca, pobrecito, ¿no? Pero tú sabes, tú puedes decir, este es mi hijo, o sea, tiene mi naturaleza, tiene mis genes, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí, Dios envió a su Hijo, su unigénito, de ahí viene la palabra gen, unigénito. Incluso los enemigos de Jesús entendieron esto, que Jesús es Dios. Es lo que está diciendo, su unigénito quiere decir, Él es mi naturaleza, Él es Dios. Sus enemigos lo entendieron en Juan 5:18, fíjate lo que dice Juan 5:18. Por eso los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué querían matarlo? Dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo. Ellos decían esto, no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a quién. A Dios. O sea, aún los judíos que querían matar a Jesús entendieron el mensaje. Cuando Jesús decía, es mi Padre, o sea, tú eres Dios. Exactamente. Exactamente. Y por eso lo querían matar. Jesús es Dios. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Por eso dice, Dios envió a su Hijo. No fue cualquier persona, fue la persona correcta. No es Hijo de Dios en el sentido como muchos piensan que todos somos hijos de Dios. Jesús es el único Hijo de Dios. El único Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué envió Dios a su Hijo? La respuesta es porque Dios quería revelarse a sí mismo al hombre. La mejor manera de revelarse es con su Hijo. Dios envió a su Hijo al mundo porque Dios quiere revelarse al mundo, ¿verdad? La Biblia dice que el Hijo de Dios, que iba a ser nacido de esta Virgen, iba a ser llamado Emmanuel, ¿recuerdas? Esa palabra, ese nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él es Dios con nosotros, revelando al Dios eterno. En Juan 14:9, Jesús le dijo a uno de sus discípulos, a Felipe, Juan 14:9 les dijo esto: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Inmediatamente Jesús le dice esto: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Te das cuenta? Jesús vino a eso, a revelarnos a Dios mismo. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo para mostrarnos quién es Él. La Navidad, entonces, ¿te das cuenta de esto? La Navidad fue parte del plan de Dios. Muchos, aún muchos religiosos legalistas, ¿no?, se pueden decir, es que ¿cómo un cristiano puede celebrar la Navidad? Eso es una fiesta pagana. Pues entonces lee tu Biblia más seguido, porque la Navidad tiene mucho que ver con el plan de Dios. Y aquí lo estamos viendo. La Navidad fue parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra Navidad proviene del latín, que significa, latín que significa nativitas, que significa nacimiento. Eso estamos celebrando, un nacimiento. Y es esto exactamente. Es lo que dice a continuación, el nacimiento de Jesús. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Es lo que celebramos, es la Navidad, el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Salvador. Se trata de eso. Nacido de mujer indica un nacimiento humano. Un verdadero ser humano. Acompáñame a Lucas, por favor, capítulo 1. Lucas 1 narra la historia. Y solo quiero leerla, explicarla un poquito, por algunas cosas de las que vamos a ver en Gálatas. Dice Lucas 1, en el verso 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada. Una virgen es una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales, por lo tanto nunca ha tenido un hijo, ¿verdad? Está hablando de eso. Una virgen desposada, una virgen desposada, una mujer que estaba comprometida a casarse con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. ¿Por qué bendita? Porque fue el instrumento que Dios eligió para traer a su Hijo. Lo que leemos en Gálatas, ¿verdad? Nacido de mujer. Fue ese instrumento. Y al ser escogido, fue un instrumento escogido por gracia. Por eso dice: bendita tú entre las mujeres. No porque ella es digna de alabanza o algo así, como la Iglesia Católica lo ve. No, es simplemente porque la bendice, porque fue a una persona que Dios escogió por su gracia y misericordia, ¿verdad? Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? O sea, él me entendió: ¿por qué me dice a mí de esta manera? ¿Qué significa? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado, ¿qué cosa? Gracia delante de Dios, ¿verdad? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿cómo? Jesús. Por eso eres bendita entre las mujeres. Porque tú has sido el instrumento que Dios escogió, ¿para qué? Para que traigas este mundo a su Hijo. Para que su Hijo pueda tomar un cuerpo humano. Concebirás en tu vientre, recuerda, ella es virgen. Darás a luz un hijo, siendo virgen. Llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado, ¿cómo? Será llamado Hijo del Altísimo. ¿Dios a quién envió? A su Hijo, ¿te das cuenta? Será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Sexualmente no conocía a un varón. Lo que está diciendo: soy virgen. Nunca he tenido relaciones sexuales. ¿Cómo va a pasar esto? Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿cómo? Hijo de Dios, porque si no sería hijo de José, ¿verdad? Recuerda, Jesús fue concebido, pero Jesús nació de una mujer, no de un hombre. fue concebido por el Espíritu Santo. Y es lo que nos dice el texto, será llamado Hijo de Dios, el nacimiento de Jesús. Ahora ya vimos, y recordemos esto, Jesús era Dios, ¿verdad? Antes de venir Jesús era Dios, bueno es Dios, pero en ese momento antes de venir Jesús ya era Dios, pero fue hecho hombre al nacer de una virgen. Y eso nos habla de su humanidad. Jesús era Dios antes de venir a la tierra, pero nunca había sido humano, ¿estás de acuerdo? Nunca había sido humano. Y para poder salvar a la humanidad tenía que hacerse humano. Y es lo que vemos aquí. Eso fue lo que ocurrió en la Navidad. Eso fue lo que ocurrió en el tiempo en que Dios había determinado y se cumplió y envió a su Hijo a nacer. Eso es lo que celebramos el día de hoy. ¿Sí te das cuenta? El cumplimiento del tiempo. Entonces Jesús era Dios antes de venir a la tierra, pero nunca había sido humano. Y eso fue lo que ocurrió en la Navidad, tomó forma humana. Entonces, 100% Dios y 100% hombre. Ese es Jesús. No fue 50% Dios, 50% hombre. Fue 100% Dios y 100% hombre. Esta verdad es muy difícil de entender para nuestra mente, ¿verdad? Muchos han caído en herejías tratando de entenderlo. Dios no nos llama a entenderlo, nos llama a creerlo, pero es así. Dios, imagínate eso. O sea, Dios tomando, o sea, siendo un bebé. Ahora ya no pensemos en Dios como un bebé. Dios como un cigoto. Dios como un embrión. Dios como un feto. Imagínate eso. Eso es lo que hizo. Es el milagro del nacimiento de Jesús, de la encarnación. Decía Philip James, escribía esto, imagina por un momento volver a ser un bebé. O sea, poniendo nuestra vida, tú, imagínate, ya teniendo la experiencia, ¿no? De una edad adulta, joven, ya pasaste por ser un niño, un adolescente, un adulto, y ahora seas otro nuevamente un bebé. Él dice, imagina por un momento volver a ser un bebé, imagina abandonar el lenguaje y la coordinación muscular. Imagina perder la capacidad de comer alimentos sólidos y controlar tu vejiga. Ahora piensa eso en Dios, siendo Dios, Dios como feto. Él dice, o imagina que te conviertes en una babosa marina, que la analogía es probablemente más cercana, dice. En ese día en Belén, el hacedor de todo tomó la forma de un recién nacido indefenso y dependiente. Eso es lo que está sucediendo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Para que Jesús pudiera ser el Salvador, necesitaba ser Dios y necesitaba ser hombre. Necesitaba ocurrir esto. Jesús tenía que ser Dios para que su sacrificio tuviera valor infinito. Tenía que ser Dios para que su sacrificio tuviera el valor suficiente para expiar el pecado. Era necesario que fuera Dios. Un hombre no tiene esa capacidad. Solo Dios tiene el poder de liberarnos del poder del pecado, de la muerte y del infierno, ¿verdad? Y por eso era necesario que se hiciera hombre, siendo Dios. Si Jesús no fue Dios, entonces no fue perfecto, ¿verdad? Si Jesucristo no fue perfecto, entonces no puede imputarnos justicia alguna, no tiene nada que ofrecer para la humanidad. Y cuando muere, solo puede morir por sí mismo, no por nadie más. Y no tendremos nada que recibir de él. Entonces todos estaremos condenados y sin esperanza si él no es Dios. Pero él es el Salvador, ¿verdad? Y el Salvador debía de ser Dios. Por lo tanto, Jesús es Dios. Pero Jesús también debía de ser hombre. Porque solo un hombre puede sustituir en la muerte a otro hombre. Así que tenía que ser Dios para tener el poder de la salvación y tenía que ser hombre para tener el privilegio de la sustitución. Es por eso que Pablo lo expresa de esta manera, y muy bien escrito, teológicamente, nació de una mujer. Interesante, ¿verdad? Como te decía, no se menciona que nació de un hombre, porque Jesús no nació de un hombre, nació del Espíritu Santo, este fue un nacimiento virginal, porque es Dios. Entonces, Jesús nació de esa forma, siendo Dios, nació para convertirse en un hombre y poder salvarnos. Por eso te decía, Dios envió a la persona correcta. Y no solo dice eso, nació, dice, de mujer y nació bajo la ley. En otras palabras, sujeto a la ley. Jesús nació como un judío, ¿verdad? Y fue circuncidado al octavo día. Y fue presentado, ¿verdad? En el templo, hicieron, dice la palabra, que hicieron su ofrenda como primogénito. Cumplió con todo eso, bajo la ley. Jesús nació, de alguna manera nació como todos los seres humanos, en un estado de obligación a la ley de Dios. Pablo está diciendo entonces que el Hijo de Dios tomó por sí mismo forma humana y estuvo sujeto a todos los requerimientos de la ley judía. De eso está hablando aquí. Y entonces Pablo nos presenta a un Jesús que conoce la condición humana, con sus posibilidades y sus limitaciones. Ver a Jesús de esta manera nos ayuda a reconocer que Él está muy cerca de nosotros y que conoce plenamente nuestras necesidades. Era necesario esto. Hebreos capítulo 4, versículo 15, Hebreos 4, 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, porque era Dios, ¿verdad? ¿Te das cuenta de lo que dice el texto? Jesús hizo hombre. Tenemos un Dios que siente nuestro dolor, que conoce todo lo que vivimos, pero que también tiene todos los recursos del cielo para ayudarnos en todo momento. Ese es Jesús, que nació de mujer y nació bajo la ley, en la misma condición nuestra. Dios envió a la persona correcta, a su Hijo Jesucristo, ¿te das cuenta? Ahora, verso 5 y verso 6 nos dicen la razón. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Verdad? Dice el verso 5, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esa es la razón correcta. ¿Te das cuenta? Ya vimos el tiempo correcto, la persona correcta. Aquí está la razón correcta. La razón correcta de la Navidad es esta. Redención y adopción. Eso es lo que celebramos. ¿Te das cuenta? En dos días, ¿verdad? Vamos a estar celebrando esto. Redención y adopción. Vamos a ver lo primero. Dios envió a su Hijo para redimirnos. Es lo que dice el texto, ¿verdad? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Recuerdas lo que leíamos en Génesis 3, 15? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esa te herirá en la cabeza, ¿verdad? Y tú le herirás en el calcañar. Jesús en la cruz. Sí, nació en un pesebre, como un bebé, pero ese bebé creció, como te decía. Ese bebé se convirtió en un hombre que murió en una cruz, pagando el precio de nuestros pecados. Para redimirnos, es lo que estamos viendo aquí. Si recuerdas, decía, tú le herirás en la cabeza, perdón, la simiente de la mujer le herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz. Hubo muerte de parte de Jesús, ¿verdad? Hubo un sacrificio, pero no se compara a lo que Él hizo. En la cruz Él derrotó a la muerte, ¿verdad? Derrotó el pecado, derrotó a Satanás. Lo condenó a una destrucción eterna. Es lo que vemos aquí. La palabra redimir habla de pagar un rescate. Significa liberar al esclavo de su dueño. Eso significa la palabra redimir, pagando el precio completo. Jesús pagó el rescate por nosotros. En la cruz Jesús dijo, una de sus palabras fue esta, consumado es. Significa esto, pagado por completo. Porque Jesús pagó la deuda que tú y yo debíamos. Él eliminó la deuda que también teníamos con la ley. Por eso dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. A fin de que recibiésemos adopción. Aunque no fuéramos judíos, porque tú dices, bueno, los que estaban bajo la ley estaban los judíos. Aunque no fuéramos judíos, en un sentido, estábamos bajo el dominio de la ley. Esclavos de ella, obligados a guardarla. Y peor para nosotros, porque nosotros ni siquiera lo sabíamos. ¿Verdad? Pero algo que no podíamos hacer. Ni siquiera los judíos pudieron hacer. El amo de los esclavos es la ley. Es lo que nos dice aquí. Y Jesús le pagó la ley, la deuda en su totalidad. cumpliendo completamente por nosotros todas las demandas de la ley. Y de esa forma, ahora Él puede liberarnos de ella, darnos libertad. Él es el Salvador. Y nos trajo esto, libertad, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese es el segundo propósito. Adopción, ¿te das cuenta? Dios nos da el estatus de hijos e hijas junto con todos los privilegios que eso conlleva. Ahora somos hijos e hijas de Dios, si has creído en Jesús, ¿verdad? Somos hijos de Dios solo porque Jesús, el Hijo de Dios, nos ha hecho parte de su familia muriendo por nosotros. No fue por algún mérito de nosotros, ¿verdad? Lo único que hicimos fue creer. Como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esa es la clave, ¿a quiénes? A los que creen. ¿Quiénes son los que reciben a Jesús? Los que creen en su nombre, que Él es el Salvador, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí, los que creen en esta verdad. A los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad? Muchas veces lo he dicho esto. No todos somos hijos de Dios, como muchos piensan y dicen. Todos somos hijos de Dios. Eso es una gran mentira. Aquí dice claramente que solamente los que han creído en el sacrificio del Hijo de Dios, esos son hijos de Dios. Porque aquí lo estamos viendo. Es el propósito para que nos redimiera y nos adoptara como sus hijos. ¿Sí lo ven? Eso es parte de la Navidad, ¿te das cuenta? De eso se trata la Navidad. Que ahora tú puedes ser un hijo de Dios si crees en Jesús. A veces solo vemos la salvación en cuanto a la transferencia de nuestros pecados, pero la salvación también incluye la transferencia hacia nosotros de los derechos y privilegios del Hijo de Dios. Derechos y privilegios que nosotros recibimos simplemente por fe en su sacrificio. Entonces nuestra herencia no es un premio, ¿verdad?, que se tiene que ganar. Nuestra herencia es un regalo de Dios, un regalo otorgado por medio de su Hijo. Cristo no solo quitó la maldición que merecíamos, Él también nos da la bendición que solo Él merecía. Te decía hace un rato, Él es el único Hijo de Dios. Pero por fe, solo por fe, tú y yo podemos recibir ahora esa adopción. La herencia de ser hijos de Dios está garantizada como nuestro perdón, ¿te das cuenta? Y dice verso 6, y por cuanto sois hijos de Dios, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, ¿verdad? En el versículo 4 nos dijo Pablo que Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Ahora nos dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. Lo que Pablo está enseñando aquí es que el Hijo de Dios fue enviado para asegurar nuestro estado legal como hijos de Dios, y que el Espíritu de Dios fue enviado para asegurar la experiencia legal como hijos de Dios. ¿Sí se dan cuenta de eso? Porque de eso se trata. Dice Pablo en Romanos 8:16, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él nos asegura eso. Ahora eres un hijo de Dios, porque has creído en Él, en el Hijo de Dios. Por eso dice que envió al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y de eso se trata. Ahora estamos cerca de Dios. Nos habla de cercanía este pasaje. El regalo del Espíritu es la confirmación de Dios a nosotros los creyentes de nuestra condición como hijos e hijas de Dios. Abba, es la palabra que usa aquí, es el término arameo que se traduce como papi. Era la primera palabra que aprendía un niño judío, ¿verdad? Como el día de hoy. Digo, la primera palabra que siempre es mamá, ¿verdad? Pero ese tiempo era más este. Abba. Implica una confianza en el amor que recibe un niño de su padre. Llamar a Dios Abba es utilizar el lenguaje familiar más íntimo del mundo judío. Era la palabra que Jesús usaba cuando se dirigía a Dios. Usaba esa palabra, ese término, Abba. Déjame leer solo una cita en Marcos 14, verso 36. Marcos 14, 36 es cuando Jesús está orando en el huerto antes de ir a la cruz, ¿recuerdas? Y decía, dice el texto, Abba, Jesús decía así, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En el momento más triste de Jesús, más doloroso, de mayor angustia, Él recurrió a su Padre de esta manera, Abba Padre. Y habla de esa intimidad, ¿te das cuenta? Nosotros hemos heredado los derechos de Jesús mismo, al grado de poder llamar a Dios, al Dios Todopoderoso así, Abba. Como Jesús veía al Padre, así ahora lo vemos nosotros como un Abba, como un papito, ¿te das cuenta? Y podemos acercarnos así, con esa confianza, pero con esa intimidad. ¿Se dan cuenta de lo que estamos viendo aquí? Eso es la Navidad. De eso se trata. Que ahora tú puedes estar cerca de Dios en esa intimidad. No es otra cosa más que eso. Con los años se ha perdido el sentido de lo que es realmente la Navidad. ¿Verdad? Se ve la Navidad como un tiempo de regalos, ¿verdad? De buenos deseos. Pero más que eso, se trata de esto, de salvación, de redención, de adopción. En el momento correcto, Dios envió a la persona correcta, ¿verdad? Como vemos aquí, por la razón correcta. Eso es algo que ocurre en la historia de la humanidad, pero también ocurre en nuestra propia historia. Jesús llega a nuestras vidas. ¿Verdad? Dios envió a su Hijo y lo hizo para ofrecernos redención y adopción. Y ese día, este día, ese regalo está también para todos nosotros. Si tú no has creído en Jesús, puede ser el día que Dios ha hecho para que puedas creer. ¿Te das cuenta de eso? La historia real detrás del pesebre de Belén, la verdadera Navidad, es Dios enviando a su único Hijo para ofrecer salvación a todo aquel que cree. No siempre entendemos el tiempo de Dios, como seguramente las personas en el tiempo de Jesús no entendieron quién era, ¿verdad? Sin embargo, este día podría ser el momento perfecto en tu vida, el momento de tener una confianza personal en Él, de comenzar una relación íntima con Él, como veíamos, como un Abba, como un Padre. O podría ser la plenitud del tiempo para ti, el cumplimiento del tiempo para que puedas experimentar la salvación de Dios que es en Jesús. En 2 Corintios, el apóstol Pablo dice, capítulo 6, verso 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si tú no has creído en Jesús, considera esto, he aquí el día de salvación. Normalmente Dios está desplegando delante de ti lo que se dedica a la Navidad, la redención, para que puedas creer en Él y puedas tener esa cercanía a Dios. Si quieres comprometer tu vida a Cristo, entregarle tu vida, hazlo ahora mismo. Hoy es ese día. Celebramos esto, pero sería un desperdicio, ¿verdad? Celebrar la Navidad sin entender lo que eso significa para nosotros. Recordemos esto. Recuerda, si has creído en Jesús, entonces recuerda el día en que Él vino a tu vida. Se cumplió el tiempo que Dios tiene destinado para que Él viniera a obrar en tu corazón y viniera a traer redención y esa adopción, por la cual ahora puedes acercarte a Dios y decir, Padre, Padre, porque ni siquiera eso merecíamos. Habíamos pecado contra Él. Es gracia lo que estamos viendo el día de hoy. Recuerda, ahora que estés con tus familiares, con tus amigos, recuerda lo que significa la Navidad. Se trata de Jesús, se trata de Dios. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, gracias por tu palabra y gracias por recordarnos esto, Señor. Lo que significa la Navidad, Señor, el nacimiento de Jesús. Y como veíamos, no fue que fue creado en ese momento. Fue el nacimiento del Dios eterno. Fue el nacimiento de Jesús, quien vivía desde antes de la fundación del mundo. Fue su nacimiento. Nació para tomar un cuerpo humano, como veíamos, Señor, en el tiempo correcto. Lo hizo, Señor, porque Él es Dios. Sin embargo, para poder salvarnos necesitaba ser hombre, necesitaba ser humano, y por eso fue que tomó un cuerpo humano. Y es por eso que era la persona correcta, la única persona que realmente podía traer redención a nuestras vidas, la única persona que realmente podía llevarnos al Padre. Y te damos gracias, Señor. Permítanos recordar, Señor, qué es lo que estamos celebrando en esta época, Señor. Exactamente esto. Que Dios envió a su Hijo para acercarnos a Él. Gracias, Padre. Ahora podemos llamarte así, Padre. Y no por lo que nosotros habíamos hecho, sino simplemente por lo que tu Hijo hizo por nosotros. Nos acercamos a ti de esa manera, confiando plenamente en lo que Él hizo en esa cruz. Murió por nuestros pecados, llevó nuestro pecado. Las demandas de la ley las cumplió por nosotros. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta verdad. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos en Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.